Deseamos para todos una feliz noche. Que Dios en esta noche especial pueda manifestar su amor y bendición para cada uno de nosotros. Les invito a ponerse de pie un momentito y vamos a iniciar esta presentación con una oración. Señor y Dios que estás en los cielos y aquí con nosotros conforme a tu promesa, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones y por la oportunidad de iniciar en esta semana esta experiencia de vivir con esperanza. Que seas tú, hoy, mañana y siempre, nuestra más dulce esperanza, Señor. En tus manos quedamos, bendice a cada hermano, a cada amigo que está aquí con nosotros. Que tu presencia nos aliente y nos dé sabiduría para entender tu palabra. Se lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, esta semana, con la ayuda del Señor, esperamos estudiar algunos puntos que tienen que ver con la familia, con las relaciones personales, y esperamos con la bendición del Señor que todos seamos beneficiados de una manera especial con esta temática. Para mí es un placer estar con ustedes. Ayer estuvimos en Biel, Viena, y fue una experiencia muy linda durante todo el día. Un gran número de hermanos de diferentes lugares de Suiza se dieron cita a esa actividad especial. Y para mí fue de gran bendición. Ahora, empezar con ustedes esta semana, confiamos en Dios, que será para bien. Vivir con esperanza, creo que es una de nuestras grandes necesidades. Quiero empezar con una declaración que es un pasaje de la Biblia que dice, la esperanza de los justos, ¿qué cosa es? ¿Qué dice el libro de Proverbios, la esperanza de los justos? ¿Qué representa? Alegría. Entonces, la esperanza de los justos es alegría, me dice la Escritura. Y es una gran verdad. La esperanza, ¿qué trae? Confianza, seguridad. De allí la película que estábamos viendo. Se necesita vivir sin estrés. Tenemos estrés normal, pero no un estrés que nos quite el gozo de vivir, que nos dé esperanza y seguridad. Por eso la esperanza de los justos se convierte en alegría para los hijos de Dios. En esta noche vamos a hablar de algunos secretos para vivir relaciones felices. Creo que se hace muy importante construir relaciones, porque la vida es relaciones. Si ustedes ven ese cuadro, nosotros los seres humanos nos relacionamos siempre, somos seres de relaciones. Nos gustan las relaciones, aunque nos den miedo a veces. Pero las relaciones son necesarias para los seres humanos. ¿Nos relacionamos con qué? Con el tiempo. Tenemos 24 horas al día, necesitamos relacionarnos bien con el tiempo, manejarlo bien. Nos relacionamos con el ambiente donde vivimos, el lugar donde estamos, donde trabajamos, donde nos desenvolvemos. Nos relacionamos con personas también. Familia, amigos, conocidos y desconocidos, que a veces nos topamos con ellos. Además, nos relacionamos con los compañeros de trabajo, de estudios. Es algo que hacemos con frecuencia. Pero hay una de las relaciones que está por encima de todas ellas y es nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Qué importante es saber que en todas esas áreas tenemos el desafío de manejarnos con buenas relaciones. Si seguimos adelante, vamos a encontrar que hay un detalle interesante. Las relaciones traen, miren lo que traen a la vida. Pueden traer alegría, pueden traer contentamiento, pueden traer estímulo, ayuda, Y todas esas cosas positivas pueden venir como resultado de buenas relaciones. Pero también podemos tener lo opuesto a ello. Unas relaciones que no sean saludables pueden traer a nuestra vida entonces más bien amarguras, tristezas, luchas, pesares, egoísmo. Y en un ambiente como este nosotros vivimos. ¿Qué significa? Decidimos si nuestras relaciones van a ser para bien o si nuestras relaciones van a ser para mal. Definitivamente, Dios quiere que nuestras relaciones sean mejores, que sean las de aquel lado, no necesariamente estas. Creo que estas tenemos que evitarlas, no ser nosotros causantes de ellas en nuestras relaciones con los demás, ni que otros nos las causen a nosotros. Qué dicha sería, ¿verdad? Vivir así. Ahora, teniendo eso en mente, hay una realidad trascendental. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener relaciones y lo creó para ser feliz. Pero la entrada del pecado trajo como consecuencia un cambio. Desde el mismo comienzo vemos que el pecado trastocó las relaciones, dañó las relaciones de los seres humanos. Una de esas experiencias es la que notamos en el libro de Génesis, que pasó con Caín y Abel, por ejemplo. ¿Qué pasó con otros personajes de la Biblia como Abraham? ¿Qué pasó con Isaac y Jacob y su hermano Esaú? Y creo que pudiéramos poner una lista larga de seres, una lista larga de experiencias en la Biblia donde se vieron problemas, dificultades. Y no solo quedaron en el Antiguo Testamento, sino nos movemos al Nuevo Testamento y también encontramos que en los discípulos, recuerdan a uno de los discípulos que estaban con Jesús, no trajo paz a las relaciones, no fue de bendición para las relaciones de los discípulos y menos con su maestro. Ahora, cuando mencionamos esto, creo que debemos tener presentes que el Señor desea buenas relaciones, relaciones apropiadas. Eso solo lo puede hacer Dios estando aquí en el corazón y en nuestra mente. Las buenas relaciones traen salud y vida. Por eso vale la pena tener amigos. Por eso vale la pena llevarnos bien en casa. Amar al esposo, amar a la esposa, amar a los hijos, que los hermanos se amen, se soporten, se toleren y acepten las diferencias que hay. Por eso la salud y la vida en las relaciones van a afectar a las personas, van a afectar a la familia, van a afectar a la iglesia inclusive. Si no nos llevamos bien en casa, difícilmente nos vamos a llevar bien afuera de casa. Por eso, como padres, como esposos, tenemos un gran desafío de hacer de ese pedacito de hogar, de esa casa, un pedacito de cielo, dice una escritora hablando de la esperanza, del sueño de Dios con la familia, que sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Muy bien, si avanzamos, yo quiero hablar de 5 secretos. Realmente esta noche les voy a hablar de 7, pero voy a hablar de los primeros 5 de manera muy rápida. Uno de los secretos es practique la regla de oro. ¿Queremos buenas relaciones? Practique la regla de oro. La regla de oro es un principio bíblico. Jesús dijo, no hagáis a otro lo que no quieres que te hagan. Y si lo decimos en forma positiva, haz a otro lo que te gustaría que otro te haga. Es una buena regla de oro. Necesario practicarlo. No digas de otro lo que no te gustaría que dijeran de ti. Por eso, qué interesante que cuando tengamos que hablar de otra persona, podamos hablar de la otra persona, de sus cualidades, de sus cosas buenas. ¿Por qué tenemos que resaltar lo malo? ¿Qué bien nos haría? Si lo hago, lo van a hacer de mí. No vale la pena. Así que primero, secreto, practique ¿qué cosa? La regla de oro. Segundo secreto, exprese palabras, ¿cómo dice allí? De admiración y agradecimiento. Si algo ayuda en las relaciones, es que haya esa actitud. ¿Quieres buenas relaciones? Sea agradecido. Di gracias. ¿Cómo suena esa palabra? Cuando haces un favor y te dicen muchas gracias, ¿cómo se siente? Oh, se siente bien. De pronto estás al lado de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo y hay tantas cosas buenas que han pasado. ¿Por qué no decirle gracias? Gracias. Decirle gracias, amor, por esa rica comida que me diste. Gracias, amor, por ese detalle que tuviste conmigo. Esas palabras de agradecimiento van a fortalecer la relación. Y no solamente las palabras de agradecimiento, sino también de admiración. Indica lo positivo, señala lo bueno. La número tres, practique el hábito de, ¿qué dice allí? Sonreír. ¿Cuánto cuesta sonreír? ¿Cuesta mucho? ¿Se hace difícil? ¿Qué tal si miras al que está a tu lado y les brindas una sonrisa? Dale, míralo, bríndale una sonrisa. Se ven simpáticos. Eso es contribuir a buenas relaciones, definitivamente. Sonrían. No hay por qué estar serio. De hecho, ustedes saben, los científicos ya nos han dicho que cuando sonreímos, usamos menos músculos, eso significa que nos rejuvenecemos más. Cuando estamos muy serios, ¿qué pasa? No nos hace bien. Ni a los que están a nuestro lado. Si usted anda serio por allí, da miedo. Pero mejor es sonreír, definitivamente. El número, y ahí dice también, abrazar. Abrazar. ¿Han escuchado que algunos han dicho que hay que abrazar todos los días? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la receta? Algunos dicen que por lo menos tres. Otros van un poquito más adelante y dicen que por lo menos ocho. Escoja, abrace. Abrace a su esposa, abrace a sus hijos. Ahora cuando salgamos, demos un abrazo. ¿Qué hay de malo? ¿Saben? Me gusta una costumbre que noto aquí en Europa. Por allá nosotros nos damos un besito, pero aquí son tres. Y eso es bueno, claro que sí. Y un abrazo, que no falte, expresando cariño, afecto. Eso contribuye a las buenas relaciones. Número cuatro, exprese con sensibilidad lo que siente. Es verdad, no podemos decir mentiras porque puede ser que yo no diga la mentira, pero mi cuerpo expresa. Puede ser que yo no diga lo que siento, lo que pienso, pero a veces mi cuerpo me delata. Mis ojos, mi rostro me delata. ¿Alguna vez te han preguntado, ¿estás bravo? ¿Estás brava? Te lo han preguntado y tú dices, no. Y a nadie, y nadie te cree. Es porque tu cuerpo te delata lo que hay dentro de ti. Así que el consejo es, necesitamos expresar la verdad, lo que sentimos y lo que pensamos, pero hay que hacerlo con cuidado. No tenemos por qué ofender a los demás por decir la verdad. ¿Quién nos da la autoridad? Di la verdad, di lo que sientes, di lo que piensas. Pero dilo con amabilidad. Amén, ¿no les parece buena idea? Créanlo que así vamos a tener más amigos. Ese es un secreto que funciona. tendremos mejores amigos incluso. Y el número quinto, este secreto, es aprenda a perdonar y a pedir perdón. Aprenda, ¿qué cosa? Perdonar y a pedir perdón. Nos equivocamos y hay que aceptar que nos hemos equivocado. Dijimos algo que no debíamos decir, hicimos algo que no debíamos hacer. Lo menos que podemos es decir, perdónanos. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Muy bien, siguiendo en este contexto, una escritora cristiana escribe el libro Ministerio de Curación. Dice esta gran verdad: toda asociación en la vida requiere el ejercicio de ¿qué cosa? Dominio propio. Dice dominio propio, no demonio propio. Hay una gran diferencia. Dominio propio, ¿qué más? Tolerancia. Hay que tolerar. Es que nos toca tolerarnos a nosotros mismos también. Y además de eso, simpatía. Con esos tres elementos, las relaciones son mejores. Además de esto, quiero mencionar que hay sin duda dos grandes secretos, los más grandes secretos. Estos que mencioné, cinco, muy importantes, pero hay dos que son más importantes que ellos. Y el primero de ellos es amarme. ¿Cómo dice? Amarme. ¿Eso suena como egoísta? ¿Cómo suena eso? Amarme. Pues sencillamente es porque Jesús lo dice. Miren lo que dice Mateo 22. ¿Qué dice el versículo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo si yo no me amo? Por eso entonces el secreto más grande, uno de ellos, es amarme, aprender a amarme. Porque cuando me amo, entonces puedo amar a los demás. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6, en una experiencia de los discípulos que encontraron a alguien que estaba pidiendo limosna allí en el templo, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ustedes saben que ocurrió un milagro. Ese hombre fue sanado. Y allí hay un principio. Lo que tengo te doy. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pero sí puedo dar de lo que tengo. Si me amo, entonces sí puedo dar de eso. Porque lo tengo. Puedo amar, pero si no me amo, ¿a quién voy a amar? Creo que me puedo convertir en una pesadilla para muchos, si no me amo. Le puedo quitar la alegría a muchos, si no me amo. Muy bien, teniendo ese principio en mente, entonces, ¿cómo hacer, cómo lograr amarnos? Permítanme hablar de cinco pasos que nos pudieran ayudar a amarnos más para cumplir ese mandamiento de Jesús, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo amarme más? Uno, entierra el pasado. ¿Cuál es el consejo? Enterrar el pasado. Cuando yo no me he perdonado y arrastro con esa carga de pecado, de pesar en mi vida, entonces no puedo amarme. ¿Queda claro el concepto? Miren lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y él tenía mucho que olvidar. Había sido un perseguidor de la iglesia. Mucha gente había muerto por su culpa. Tenía mucho que olvidar. Y él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Él entendió que la única manera de superar sus traumas era olvidando, aceptando el perdón de Dios, extendiéndose a lo que está adelante. Mis queridos, esa es una gran necesidad para poder amarnos. Tenemos que enterrar el pasado. No ganamos sacando cosas de ese baúl. Nos hacen daño. Si hay algo que sacar del baúl, que sea algo bueno, que te anime, te entusiasme. Lo malo que ya pediste perdón, entiérralo. Ustedes han escuchado que la Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, ¿lo manda a dónde? ¿Dónde lo manda? A lo profundo del mar. Me encanta ese pasaje. Porque dice que mis pecados, de los que yo le he pedido perdón a Dios, Él los ha tomado y los ha mandado a lo profundo del mar. Y eso significa mucho para mí. Porque el hombre que ha podido ir a la luna, que ha puesto tantos satélites en órbita, no ha podido bajar a lo más profundo del mar. No ha podido. Es que por ahí están nuestros pecados. Y cuando el Señor lanza los pecados a lo profundo del mar, pone un letrerito que dice, prohibido pescar. Que se queden allí, allí, enterraditos, en tierra del pasado. Acepta el perdón de Dios. Eso te va a ayudar a amarte. Segundo consejo para mejorar nuestro valor. Y es reconocer, ¿qué vamos a reconocer? ¿Cómo lo dijiste? Y así es. Eres única. Eres único. Mira, cuando Dios hace las cosas, tiene tanto poder, tiene tanta creatividad Dios, que nada de lo hace repetido. Un copo de nieve no es igual a otro. Ese Dios es poderoso. ¡Qué creatividad! Nada. Miren, en la creación nuestra, miren lo que sucede. De billones, billones de personas, nadie es igual que tú. Eso significa que eres único y eres única. Mira, nadie tiene tu cara. Nadie. Aunque sean idénticos, hermanitos, gemelos, mellizos, como le llaman en algunos lugares, nacieron juntitos, no son iguales. Exactamente, nunca iguales. Muy parecidos, pero nadie tiene tu cara, nadie tiene tus ojos, nadie tiene tu voz, se reconoce tu voz, nadie tiene tus huellas, nadie, por eso es que las usan, ¿verdad? Para identificarnos. Nadie tiene tu ADN. Si eso es así, ¿qué eres? Especial. Eres único. Eres única. Ahora, ¿por qué menciono esto como tan importante? Porque cuando tú entiendes que vales tanto, entonces tienes valor. Si yo tuviera aquí en mis manos un billete aquí arrugadito, imagínenselo porque no lo tengo. Si lo tuviera aquí, un billete de 100 euros, lo tiro al piso, le pongo mis zapatos encima, le echo barro, le echo agua, hago lo que quiera, pregunto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale 100 euros. Puede estar estropeado, puede estar sucio, puede estar arrugado. ¿Cuánto vale? 100 euros. No importa qué cosa te haya estropeado, qué cosa te esté preocupando, no importa cuán mal te haya ido hasta hoy, tú vales mucho. De hecho, mucho. Miren, hay cosas que son exclusivas. Me escuchan bien el término, ¿verdad? Exclusivo. ¿Quiénes usan? ¿Quiénes se visten con ropa exclusiva? ¿Alguno de los que estamos aquí? Difícil, posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto vale un traje exclusivo? A ver, ¿están mencionando? ¿Ahí están trabajando? ¿Cuánto? ¿Muchos numeritos? Un traje exclusivo. Yo estoy seguro que de este hicieron varias copias. Estoy seguro. Porque no vale como vale un traje exclusivo. Exclusivo es uno, o dos o tres, poquitísimos. Y si es uno, vale más. ¿Quiénes los tienen? Gente muy adinerada, muy ricos. Se ponen cosas que nadie más puede usar. Eso se llama exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque es único. Vale mucho. Sabes, mi querido, si tú eres único y tú eres única, eres exclusivo. Eres exclusiva. ¿Le quieres decir al que está a tu lado, soy exclusivo? Dale, haz esa prueba. Díselo. ¿Qué eres entonces? Exclusivo. Y si eres exclusivo, ¿cuánto vales? Mucho. Ah, pero un secretito. Ya va. No se me emocionen mucho. Porque sí es cierto que tú eres exclusivo, pero eso no te da derecho a mirar sobre el hombro al otro, porque el que está a tu lado también es exclusivo. El que está atrás es exclusivo también. O sea, todos somos exclusivos, hechos por Dios, con una manera maravillosa. Creo que eso nos da valor, ¿verdad que sí? Amén. Porque si yo me amo, puedo amar a otro. Número tres. El número tres dice este concepto antes de ir al tres. Esta misma escritora, de nombre Lena G. de White, ella dice, el Señor se chasquea, se entristece. Dice, no puede ser. Cuando sus hijos se tienen en estima demasiado baja. Wow, me anima eso. Me dice, date tu lugar. Y mira lo que sigue diciendo. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que él les ha, ¿qué cosa? Otorgado. Creo que vale la pena decir amén. Debe ser así. Muy bien. Te alabo, dice el salmista, cuando entendió las maravillas del Señor y cómo había sido creado y cómo lo hizo único. Te alabo, Dios, porque de modo formidable y maravilloso nos hiciste. Número tres, identifique sus fortalezas. A ver, hemos dicho primero, ¿cuál es el primer secreto? Entierre el pasado para amarme, ¿no? El primer secreto para amarme, entierre el pasado. Segundo, reconoce que eres único, única. Tercero, identifica tus fortalezas, conócete. No eres bueno para todo. No eres buena para todo. Hay algunas cosas que otro va a hacer mejor que tú. Pero no por eso tienes que tener envidia, no. Hay cosas que tú haces mejor que otros. Pues desarrolla esas habilidades. Esfuérzate, ubica tus fortalezas. Disfruta que otros tengan sus fortalezas, pero usa las tuyas para bien. Amén. Esa es la número tres. Por eso, declárame lo que hay en casa. Conócete. Número cuatro, pensar y hablar positivamente. No nos gusta andar con gente que es negativa y se queja por todo. No, eso no es agradable. Pero gente positiva, gente optimista, gente que ve de un problema posibles soluciones. Eso sí vale la pena. Hay un poder extraordinario en la mente, mis queridos. Hay un poder extraordinario. El Señor nos hizo con esa capacidad, una mente poderosa. La mente humana es especial. Si tú quieres hacer algo, determínalo en tu mente. Y eso lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Pero si eres negativo y todo está malo, pues no te valoras. Pero si positivamente lo hacemos, adquiere un valor especial las habilidades que Dios te ha dado. Todo lo puedo en Cristo, dice la Escritura, quien me fortalece. Ese consejo se lo... Por favor, no lo olviden. Llévenselo con ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tienes problemas? Todos tenemos. La diferencia es cómo los enfrentamos. ¿Solos? ¿Tristes? ¿Acongojados? ¿Desesperados? ¿O confiados en el Señor? Número 5. El número 5 me dice algo que yo no puedo olvidar. Y lo coloqué de 5 no porque sea el menos importante, es el más importante de todos. Recuerda, ¿quién te ama? Dios te ama. De pronto los hijos no se están portando bien y te hace sentir triste, pero recuerda, Dios te ama. De pronto en el trabajo no te quieran mucho, no te esté yendo bien, pero recuerda, Dios te ama. Con esas 5 cosas, yo creo que podemos llegar a decir, gracias Señor. ¿Por qué? Gracias Señor, porque me has hecho único o única. Porque puedo enterrar el pasado. Gracias Señor, porque puedo pensar positivamente, hablar positivamente, actuar positivamente. Gracias por las fortalezas que me has dado. Y Señor, gracias porque me amas. Y el amor de Dios es de condición eterna, nunca cambia. Dios me ama. Aunque me porte mal, Dios me ama. Aunque no haga las cosas bien, Dios no deja de amarme. Con amor eterno, me ama. Claro, Él quiere que la hagamos bien. Y Él te va a ayudar y me va a ayudar para que la hagamos bien. El segundo gran secreto que quiero compartir es amar a Dios sobre todas las cosas. Noten que Jesús resumió esto muy bien. Dijo, primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos grandes secretos. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué eso es importante? Porque si yo amo a Dios, como lo dice Jesús, si yo amo a Dios, entonces me va a ser posible enfrentar los desafíos de la vida. Jesús dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa pide el Señor? Tu corazón. Pregunto, ¿cuánto de tu corazón? ¿Lo pide todo? ¿Y qué le vamos a dejar a la novia? ¿Y al novio? ¿Y al esposo, a la esposa? ¿Y a los hijos? ¿Cuánto corazón pide Dios? Todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Hermanos, amigos, cuando el corazón se pone en el altar de Dios, allí es que empezamos a amarnos de verdad y amar a los otros de verdad. No hay otra manera. Por eso Dios te dice, dame tu corazón. No le digas que no a esa invitación divina, porque te va a ir bien. Perderías mucho negándole tu corazón al Señor. Pero si lo das, vas a recibir la bendición más grande de tu vida. Miren los consejos de Dios. Y esto lo vamos a pasar rapidito. Dice el Señor, amaos unos a otros, saludaos unos a otros, servíos con amor los unos a los otros. Sed sumisos los unos con los otros. ¿Qué dice? Soportaos y qué más, y perdonaos los unos a los otros. Animaos y edificaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros y confesaos vuestras culpas los unos a los otros. Miren todos esos conceptos bíblicos. Creo que me dicen que si los practico, me va a ir mejor en mis relaciones, ¿verdad? Con mi familia, conmigo mismo, con mi Dios, con los que están a mi alrededor. Finalmente dice Primera de Pedro, este consejo maravilloso: sed todos de un mismo sentir. ¿Qué más dice? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y afables. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues, habéis sido llamados a heredar bendición. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Qué oportunidad de oro tenemos en nuestras manos. Podemos vivir mejor. Hay esperanza. ¿Quién dijo que no? Vive con la esperanza. Con la esperanza de que Dios puede hacer posible esto. Porque Dios fue el que creó las relaciones. Dios fue el que creó el matrimonio. Y el matrimonio es la más sublime de las relaciones. Y ese Dios que creó el matrimonio, que creó las relaciones, Él sabe, Él conoce cómo funciona. Él puede ayudar. Si tu matrimonio no está yendo bien, Él es la solución. Si tu relación con tus hijos no está yendo bien, Jesús tiene la solución. Porque Él sabe de eso, Él conoce. Y es mejor que cualquier especialista de este mundo. Él es el que todo lo sabe. ¿Recuerdan cuando Jesús hubo una boda? La boda de Caná, dice el libro de Juan. Y allí Jesús hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Convirtió el agua en vino. Fue un milagro. Para entenderlo bien, una fiesta judía, un matrimonio, duraba una semana. Y todos los invitados, que en la mayoría eran familiares, recibían de la casa, del novio, la mejor atención. Faltar el vino era un desastre. ¿Qué hubiese pasado? Ajá, ¿cómo llegó Jesús allí? Dice el mismo libro que fue invitado para estar allí. Jesús está dispuesto cuando lo invitamos. Si Jesús no hubiese sido invitado, ¿qué hubiese pasado en esa boda? Hubiese sido un caos, hubiese sido un desastre. Pero Jesús llegó allí y cambió ese desastre en bendición. Pregunto, mis queridos, ¿qué pasa con tu hogar? ¿Qué pasa con tus relaciones en este momento? Posiblemente cargas tristeza. ¿Hay algo que no te hace sentir feliz? De pronto en tu hogar o en tu vida hay desafíos, intranquilidad. De pronto hay rencor, odio. Si eso es así, te doy un secreto. Invita a Jesús. Invítalo. ¿Sabes por qué? Porque ese Jesús maravilloso tiene un poder extraordinario. Y Él puede cambiar tu tristeza en gozo, así como cambió el agua en vino. Él tiene poder para hacerlo. No lo dudes. Él tiene poder para transformar tus desafíos en victoria. Amén, ¿verdad? ¡Qué Dios tan grande tenemos! Él puede cambiar tu intranquilidad en paz. Y Él puede cambiar el odio, el rencor que te está haciendo daño. El odio carcome, quita la felicidad, destruye la esperanza. Pero Dios en eso puede transformarlo en amor. Ese es el Dios que vengo a presentarte, mi querido amigo, durante esta semana. Ese Dios maravilloso que hace milagros preciosos. Y la pregunta es, ¿cómo puedo invitarlo? ¿Cómo puedes invitar a Jesús para que esté en tu vida, para que esté en tus relaciones, para que esté en tu matrimonio, para que esté en tu hogar, en tu familia? Pues invítalo. Hay tres maneras especiales de invitarlo. Invítalo con la oración. Ora, habla con Él. Cuéntale tus penas. Dile lo que sientes. Lo puedes invitar cuando cantas. Por eso, cuando escuches cantar, llévate una de esas canciones en tu corazón y repítelas, porque eso te va a traer gozo, te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Y además, estudia la Biblia. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que vamos a estar haciendo durante estas noches, estudiando la Biblia, porque es la manera de invitar a Jesús para tomar el control de lo que nosotros no podemos controlar, de lo que se escapa de nuestras manos. Mis queridos, este es el propósito de Dios. Él quiere entrar. Y Él está tocando. ¿Saben que en una oportunidad se hizo una exposición? Una exposición de pinturas que había hecho un pintor cristiano. Y allí fue una dama con su hija. Y hubo un cuadro donde aparecía Jesús tocando una puerta. Y resulta que la niña le llamó la atención a su mami, le haló del brazo, y la mami se bajó y la niña le hizo una pregunta. Le dice: mami, ¿por qué no le abren a Jesús? Porque ahí se veía el cuadro, él estaba tocando, pero estaba afuera. Y la niña le dice: ¿por qué no le abren? La mamá empezó a ver, ¿qué le digo? Y rápidamente, pensando en qué responder, y cuando se le ocurrió algo y se fue a decirle, la niña le dijo: ya sé, mamá, ya sé. Es que tiene que ser que los que están adentro no han escuchado. No hay otra manera. ¿Cuánto aprendemos de los niños, verdad? No puede haber de otra manera. ¿Cómo dejar a Jesús afuera si Jesús adentro pudiera ser de tanta bendición para nuestras vidas? Jesús está tocando y yo tendría que preguntar esta noche, ¿lo escuchas? Si es así, déjalo entrar. Deja que Él tenga un lugar especial en tu vida. Permite que Él tenga control. No te ha ido bien tomando tú el control. Déjaselo a Él. Y verás lo que es vivir con esperanza. ¿Quisieras tú esta noche decirle: Señor, quiero que entres, quiero que estés conmigo, quiero que les des un giro a mi vida, que me hagas vivir con verdadera esperanza? ¿Quisieras tú decirle eso al Señor esta noche? ¿Quieres levantar tu mano indicando ese deseo? ¡Ah, qué lindo! Si te animo a algo más, no solo levantar la mano, sino a ponerte de pie allí donde estás. ¿Te quieres poner de pie? Gracias. Sin miedo. Es una linda ocasión para decirle al Señor: Señor, reconozco que tú me puedes ayudar. Que contigo sí voy a vivir relaciones buenas. Si nuestra relación con Dios mejora, definitivamente vas a ser mejor esposa, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. Que sea Él siempre en tu vida lo primero, lo último y lo mejor. Así como estamos, vamos a hacer una corta oración. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tan maravilloso y especial con nosotros. Gracias porque nos hiciste exclusivos, porque podemos amarnos, porque valemos mucho y porque, Señor, agradecidos por eso, queremos amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ayúdanos a vivir mejor. Ayúdanos a dejar el control de nuestra vida, de nuestras decisiones en tus manos. Y Señor, has visto a nuestros amigos ponerse de pie. Que esta decisión de levantar la mano, de colocarse de pie diciendo que abren su corazón para que tú entres, pueda ser la experiencia más linda y maravillosa de su vida. En tus manos les confiamos, los dejamos. Bendícele a ellos, bendice a sus cónyuges, bendice a sus padres, a sus hijos, bendice a sus familiares y a sus amigos, y por ende a la iglesia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.